José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Comienza aquí El Espejo. Vamos a conocer, si quieren, con nosotros la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. El Papa Francisco ya está en Polonia, se lo venimos contando. Es el país cuna y hogar en que se forjó San Juan Pablo II. Y sus primeras palabras han sido para rendir homenaje a esta nación singular, en la que cristianismo y amor a la libertad se han conjugado siempre al unísono a lo largo de su historia. Ante los representantes de la sociedad civil, Francisco se ha felicitado del resurgir de Polonia tras la oscuridad del totalitarismo y ha reconocido que el sufrimiento que experimentó el pueblo no ha prevalecido sobre la gratitud y la experiencia de bien atesorados por el mismo pueblo polaco. Se ha referido con especial intensidad el Papa al desafío de las migraciones, todos lo esperábamos, y ha reconocido que para afrontarlo hace falta un suplemento de sabiduría y de misericordia. Francisco ha querido ser al tiempo comprensivo y exigente. Ha reconocido la complejidad del problema, pero ha querido poner el acento en la necesidad de acoger a los que huyen de las guerras y del hambre, a quienes están privados de sus derechos fundamentales, especialmente el de profesar con libertad su propia fe. Pues bien, el pueblo polaco puede extraer de su propia experiencia histórica los recursos espirituales necesarios para responder a este reto, como ha sabido afrontar otros, y muy duros, a lo largo de su historia. Hace 30 años, Juan Pablo II desafió allí, en Cracovia, la pretensión del marxismo de encarnar la esperanza del hombre. Hoy Francisco vuelve a mostrar que la fe es la roca de la esperanza frente a la violencia, el escepticismo y el miedo. Entonces, como ahora, los jóvenes fueron, son, inesperados interlocutores del sucesor de Pedro. Pues con la mirada lógicamente puesta en Cracovia comenzamos esta edición del Espejo, comenzamos nuestro recorrido por las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que como siempre después les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha comenzado la segunda jornada del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. A las 5:30 de esta tarde será su primer baño de multitudes con los jóvenes que le esperan en el Parque Blonia, donde Francisco presidirá la ceremonia de bienvenida.
Esta mañana en el santuario de Częstochowa ha presidido la misa para conmemorar los 1050 años del bautismo del país. En la homilía ponía como modelo a la Virgen María, que no busca protagonismos y que siempre se muestra servicial.
Chiediamo la gracia di fare nostra la sua sensibilità, la sua fantasia nel servire chi è nel bisogno, la bellezza di spendere la vita per gli altri. Senza preferencia y distinción.
Y mientras a 17 kilómetros de la capital, grupos de las diócesis de Cuenca, Tenerife y Pamplona celebraban la Eucaristía con sus obispos en el santuario de San Juan Pablo II.
En la última edición de la Jornada Mundial de la Juventud, las redes sociales están teniendo un papel muy relevante. Solo un ejemplo, José Luis, el perfil oficial del Papa Francisco en Twitter ha crecido en 4 días hasta 500.000 de seguidores, lo que significa una media de 8.000 seguidores nuevos al día. En nuestro país, la institución teresiana celebra en Los Negrales, en Madrid, la memoria de su fundador, San Pedro Poveda, y varias instituciones, entre las que están Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Fundación Amaranta, piden con motivo del Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos que se ponga a las víctimas en el centro de la lucha contra la trata de personas.
Gracias, Amparo. Bueno, todas estas noticias que ahora les hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del Espejo y les invitamos ya a que las puedan consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, estamos en Twitter en @religion_cope y nos encuentran también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Allí tienen, por ejemplo, amplios extractos de la homilía del Papa en su celebración de la Eucaristía esta mañana en Częstochowa. En la segunda parte del programa nos vamos a ir, como es lógico, hasta Cracovia. Allí nos van a acompañar dos delegados diocesanos de juventud que están con sus respectivos jóvenes estos días. Son los delegados de Albacete, Antonio Díaz, y de Zamora, Fernando Toribio. Nos contarán pues cómo están viviendo estas horas previas ya al encuentro con el Papa Francisco. Y ahora llega la firma de Ninfawad. Vamos a ver qué hay de nuevo y de bueno en el cine para este fin de semana. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué has seleccionado de la cartelera para nosotros hoy?
Bueno, pues entre otras podemos encontrar Sunset Song, adaptación al cine de una novela de Louis Grassy Gibbon, escritor escocés que retrata la sociedad de zonas rurales de Escocia de principios del siglo XX. La ha llevado al cine Terence Davis con tono épico como el de las grandes sagas. De hecho, esta novela es la primera de una trilogía y dibuja una sociedad patriarcal, machista, opresiva, en la que Chris, una chica muy lista que aspira a ser profesora, tiene que quedarse al frente de la casa tras unos hechos dramáticos en su familia. Descubre así su vinculación a la tierra, pero se ve atada por condicionamientos de los que intenta librarse para tomar las riendas de su vida. Y con ella seguimos el paso del tiempo y del entorno familiar.
El cartel de la película que hemos podido ver recuerda un poco esa escena de Lo que el viento se llevó, tantas veces hemos repetido. A Dios pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre.
Es verdad, con la silueta de Scarlett O'Hara recortada en el horizonte, es verdad. Bueno, pues esta, Sunset Song, es un poco dramón. Se le nota mucho el origen literario, especialmente por la voz en off que narra la historia en tercera persona desde el pensamiento de ella. Da una imagen negativa de lo religioso, tiene alguna escena innecesaria de sexo fuerte y plantea acciones morales muy discutibles como solución a los problemas. A mí se me hizo larga, pero le reconozco otros valores. La fotografía es preciosa, Peter Mullen está muy bien como representación de ese ambiente atávico y opresivo y plantea algunos temas de interés relacionados con la libertad y la superación de las adversidades.
Bueno, pues Sunset Song, ya hemos visto los claroscuros que
eso
nos ha presentado Ninfa. ¿Alguna otra propuesta que nos hagas?
Pues mira, ya están en DVD películas como Resucitado o Los milagros del cielo, para quienes no pudieron verlas en su momento y prefieran ver cine en casa y hacerlo de forma adecuada. Y a este propósito, aprovecho para recordar el mensaje de la Conferencia Episcopal sobre la piratería en el cine.
Sí, un mensaje que publicaron los obispos con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Sí, y que verdad que es un texto fácil de leer y muy esclarecedor en sus argumentos. Entre otras cosas, dice, literalmente leo, la extensión de la piratería que afecta al mundo del cine, especialmente en nuestro país, está llegando incluso a poner en peligro la continuidad de esta expresión cultural tan valiosa para la difusión de ideas en beneficio de las personas. Y después dice, deseamos que la piratería en el mundo del cine disminuya hasta desaparecer como fruto de una reflexión madura de personas sensibles al auténtico valor del cine y sensibles al bien común de toda la sociedad. Bueno, José Luis, a mí me hubiese encantado escuchar o leer por parte del mundo del cine alguna palabra por este apoyo por parte de los obispos, que no es más que una aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Pero que yo sepa, no ha habido ninguna reacción, ¿verdad?
No la hemos registrado.
No. Bueno, pues al menos sí queremos atender a este llamamiento quienes amamos al cine y como cristianos queremos defender al mismo tiempo derechos que son de justicia social, para que pueda seguir habiendo buen cine, cine con valores, cine de calidad.
Pues muchas gracias, Ninfa. Seguimos conociendo buen cine, que seguro que en agosto,
agosto
no cierra.
Hay buenas películas, buenas películas.
Pues nada, te esperamos la semana que viene.
De acuerdo.
Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vive en directo con 13TV la Jornada Mundial de la Juventud. Comparte la alegría de los jóvenes y siente el mensaje de esperanza del Santo Padre en una cita histórica. Esta tarde, acogida de los jóvenes al Papa Francisco en Cracovia. 13TV. Conectamos contigo.
Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes premium? Mañana viernes 29 de julio en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información en Repsol.com.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Ya estaban dentro?
No, 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 han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues comenzamos nuestra segunda parte en el espejo y, como les decía, nos vamos hasta Cracovia. Estamos ya en Cracovia. Desde allí nos escuchan Antonio Díaz y Fernando Toribio, delegados de Juventud de Albacete y Zamora, respectivamente, con los que queremos conocer cómo están viviendo ellos y sus jóvenes estos momentos previos al primer encuentro con el Papa que tendrá lugar esta tarde. Antes de conversar con ellos, Fátima González Besada introduce nuestro tema en el espejo.
Los jóvenes ya están preparados para recibir al Papa en la ceremonia de acogida en el Parque Jordán en Blonia, a las 5:30 de esta tarde. Antonio Díaz, delegado de jóvenes de la diócesis de Albacete, es el encargado de dirigir a más de 200 personas de todas las edades. Organizados en distintos grupos, se alojan en el pueblo de Bocnia, a unos 40 kilómetros de Cracovia, donde se encuentra un gran número de españoles. También nos acompaña Fernando Toribio, el delegado de jóvenes de la diócesis de Zamora, por la que han ido hasta Polonia 95 peregrinos acompañados por sacerdotes, por el responsable del Seminario Mayor de Zamora y catequistas. Este numeroso grupo ha sido acogido por familias, algo que ha sido posible gracias a la apertura y generosidad del pueblo polaco, el anfitrión de esta gran fiesta de la juventud.
Bueno, pues nos encantaría seguir escuchando de fondo esa salve rociera que creo que entonaban los jóvenes, me imagino que en Częstochowa, ante la Virgen Negra, la patrona de Polonia. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos y lo primero es saludar a nuestros invitados. Antonio Díaz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Y Fernando Toribio, ¿qué tal, Fernando?
Pues muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes.
Estáis en un tiempo de espera para el primer gran encuentro con el Papa esta tarde, a las 5:30 de la tarde, pero eso no significa que sea un tiempo vacío. ¿A qué habéis dedicado esta mañana, Antonio? Cuéntanos tú primero, los jóvenes de Albacete.
Bueno, pues nosotros hemos estado en las catequesis de los obispos que han organizado en la ciudad en la que nos estamos alojando, en Bloklian. Uh-huh. Y después hemos estado en la Eucaristía también con los propios obispos que han presidido las Eucaristías y ahora estamos ya preparándonos para irnos a Cracovia para efectivamente al encuentro de esta tarde con el Papa.
¿Y los zamoranos qué tal, Fernando?
Pues con el mismo ritmo. Hemos tenido por la mañana un tiempo para profundizar en el tema de hoy, el tema de la alegría. Uh-huh. Después la Eucaristía con nosotros hemos estado en concreto con don Ricardo Blázquez. Luego la comida que hemos tenido también compartida así en el parque donde nos dan de comer. Y ahora de camino, coger el tren ahora mismo que nos lleve hasta el centro de Cracovia.
Bueno, esperemos que no lo perdáis. Dadnos una primera impresión de la relación que habéis tenido pues con las comunidades cristianas polacas, con los católicos polacos, con los jóvenes polacos en estos días. ¿Qué impresión habéis tenido de cómo lo están viviendo ellos y cómo afrontan ellos también este momento histórico? Antonio y Fernando.
Pues la verdad es que la acogida ha sido fenomenal, la gente polaca se ha volcado en este evento y nos han tratado espectacularmente, se han volcado en prepararnos toda la comida, la acogida, los alojamientos, incluso a la hora de organizar para los trenes. La verdad es que no podemos tener ningún tipo de queja de ellos porque la verdad es que son maravillosos.
Fernando.
Los de Zamora hemos estado alojados en tres familias en los distintos recorridos, uh-huh. Primero en Lesno, después en Poznan, ahora mismo en Bosnia. Tres familias distintas, las tres con el mismo espíritu, lo mismo que está diciendo Antonio, están dándolo todo. Sus casas son nuestras casas, todo lo que necesitemos están a nuestra disposición, los voluntarios están dejándose la piel por nosotros, en la calle a todas horas para ver qué necesitamos, cómo nos pueden ayudar. Más de un centenar de personas ha estado un año estudiando castellano para podernos acompañar y entender mejor. Es sorprendente, maravilloso y para dar muchas gracias a Dios.
Desde luego es un gesto de una delicadeza muy especial. Toda peregrinación, nos lo contaba el otro día don Ricardo Blázquez aquí en estos mismos micrófonos, pues es un tiempo en el que se experimentan privaciones, hay que esperar colas, se tiene cansancio, igual hace mal tiempo, no sé qué tal es el que estáis teniendo estos días. ¿Cómo se conjugan
lloviendo,
pues mira, mejor dicho. ¿Cómo se conjuga todo esto con la conciencia de lo que os ha traído a hasta Cracovia. ¿Cómo se atraviesa esa dificultad con la certeza del bien que estáis viviendo?
Bueno, la verdad es que sobre todo es el espíritu de que la lluvia no puede con nosotros. Ahora mismo estamos mojándonos, pero bueno, es sobre todo esperar para de verdad llegar a estos actos centrales y poder compartir entre todos, de verdad, demostrar y hacer visible la universalidad de la Iglesia con tantos cientos de miles, incluso, ya no sé si podremos hablar ya hoy, algún millón de cristianos, todos juntos en oración, unidos con el Papa.
Fernando.
Las dificultades, la verdad es que nos hacen sacar lo mejor que tenemos dentro nosotros también, y el ambiente de ilusión y de entusiasmo pues se desborda cuando no queda más remedio que afrontarlas. Hay cansancio, hay agujetas, hay ampollas, en estos momentos hay lluvia, pero la ilusión es tan grande, el encuentro con otros jóvenes es tan ilusionante, tan esperanzador, que realmente lo demás, la mayor parte de las veces, la mayor parte, pasa a segundo plano.
Visto desde nuestro observatorio aquí en un medio de comunicación en Madrid, como estoy yo, hay una especie de contraste muy fuerte estos días, que no sé si vosotros sois conscientes o lo estáis también sintiendo así, entre una Europa que sufre el zarpazo del terrorismo, en la que hay miedo, en la que hay dificultad con los inmigrantes, en la que hay países que dicen que mejor se van, y lo que se está viendo, el espectáculo de comunión que están viendo allí los jóvenes. Yo no sé si tenéis ocasión de hablar de esto con vuestros jóvenes. ¿Cómo ilumina la experiencia de la fe este momento difícil que históricamente está viviendo Europa y, por tanto, pues también ellos, claro?
Bueno, sí, efectivamente están siendo momentos y años difíciles, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos al que nos guía y en el que sabemos de quién nos hemos fiado, y sobre todo con mucha fe y no teniendo miedo. Esa es la clave, un poco echar el miedo a un lado, porque si demostramos miedo es hacerles triunfar a toda esta gente que intenta hacer esta clase de barbaries, y sobre todo decir no tenemos miedo y somos cristianos y aquí estamos.
Fernando.
Sí que nos llega la información todos los días, estamos informados de lo que está pasando y sí que nos afecta. Rezamos por esta situación, rezamos por los que están sufriendo en primera persona los zarpazos del terrorismo, pero lo cierto es que ayer, paseando por las calles de Cracovia, el encuentro entre los jóvenes de las distintas nacionalidades, el intercambio, el saludo, la sonrisa, la canción, entre jóvenes de todas las partes del mundo, sí que nos permite, lo hemos hablado. Esto es un foco de esperanza, llena de esperanza, y esperamos, deseamos que este sea como el germen de una nueva humanidad, de una humanidad en la que es posible otra forma de vivir y de entender las relaciones.
Bueno, menuda marcha que se escucha de fondo. Este es el directo. Madre mía, sobre todo donde está Fernando, me parece, pero vamos. Una pregunta también sobre esta continuidad de la historia de la Iglesia. Desde luego, no sé si vosotros, muchos de vuestros jóvenes no habrán tenido prácticamente contacto con la figura de Juan Pablo II, no ya en las Jornadas Mundiales de la Juventud, a lo mejor ni siquiera en su vida cristiana normal. Ahora estáis haciendo memoria del gran Papa, del gran y santo Papa polaco. Ahora llega Francisco, un Papa llegado del otro lado del océano. ¿Se percibe como esta continuidad de la historia de la Iglesia, pues con todas las diferencias de estilo, de personalidad? ¿Cómo lo viven eso los jóvenes? ¿Cómo lo vivís vosotros? Antonio y Fernando.
Bueno, primero disculpa porque hemos tenido aquí un momento de que ha llegado el tren y no se oía mucho.
Se oía, pero se oía. Bueno, eso está muy bien.
Más o menos de lo que he podido rescatar. Bueno, pues en cuanto a Juan Pablo II, sí, la verdad es que durante estos días hemos tenido la oportunidad de encontrarnos también con él, de estudiar su vida, de ver cómo era. Y sobre todo los más jóvenes, que a lo mejor ya no lo conocieron o no se acuerdan, se han podido acercar a él. Y ahora, con el Papa Francisco, bueno, yo siempre digo que el mensaje es el mismo, cambia la persona que lo dice y la forma, pero a fin de cuentas se trata de vivir la alegría del Evangelio con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con el Papa Francisco, con quien sea.
Fernando, esta última
hay
pregunta.
Hay cosas que entran por los ojos. Aquí es lógico, es Polonia, es Cracovia, es la sede de, de Karol Wojtyła, ¿no? Muchas casas, muchas, en todo nuestro recorrido tienen las fotos de los dos papas en la ventana. Y cuando vamos recorriendo las calles vemos a San Juan Pablo II en una parte de la ventana y al Papa Francisco en otra parte de la ventana. Y ayer el Papa Francisco habló y saludó a los jóvenes que estaban esperándole desde la misma ventana que lo hacía San Juan Pablo II cuando estaba aquí. Aquí la continuidad se palpa, pero entra por los ojos. Entra por los ojos porque es visible el pueblo polaco. Juan Pablo II es algo especialísimo en ellos y nos lo están contagiando. Y Francisco es el que hoy está ocupando ese mismo lugar y eso pues se contagia.
Antonio Díaz y Fernando Toribio, delegados diocesanos de Albacete y de Zamora, muchísimas gracias por haber querido, bajo la lluvia, con los trenes llegando y con la alegría de los jóvenes de fondo, contarnos lo que estáis viviendo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ánimo para los días que quedan, que queda lo mejor.
Un abrazo para vosotros también.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Y llega el momento de ampliar todas nuestras informaciones de hoy, todas nuestras noticias. Lógicamente, pues no nos vamos a marchar muy lejos de donde estaban nuestros anteriores entrevistados. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a glosar esta segunda jornada del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud.
Esta tarde en el Parque Blonia el Papa se dará el primer baño de multitudes con los jóvenes. Esta mañana el Papa ha celebrado la Eucaristía en el santuario de Częstochowa para conmemorar los 1050 años del bautismo de Polonia. Allí ha estado nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino.
Así es, buenas tardes. En la homilía en el santuario de Jasnagora, en Częstochowa, centro de peregrinación de millones de polacos que veneran allí a la Virgen Negra, el Papa Francisco ha puesto a Santa Faustina Kowalska y San Juan Pablo II como ejemplos, junto a tantos mártires y personas sencillas del pueblo polaco que han sido anunciadores y testigos de la misericordia. Ha recordado que el Señor es cercano y concreto y prefiere instalarse en lo pequeño, al contrario que el hombre que tiende a querer algo cada vez más grande.
Essere attratti dalla potenza. La grandeza y de la visibilidad.
Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano y es una gran tentación que busca infiltrarse por doquier. En cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo, es la pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad. Eso es exquisitamente divino.
Exquisitamente divino.
Gracias. Papa visitado, recordamos al cardenal Macharski, de 89 años, arzobispo emérito de Cracovia, donde sucedió a Juan Pablo II.
Gracias, Faustino. Mientras tanto, a 17 kilómetros de Cracovia, cientos de miles de jóvenes han celebrado la Eucaristía en el santuario de San Juan Pablo II.
Una celebración en la que ha habido mucha presencia de españoles, con grupos de las diócesis de Tenerife, Cuenca y Pamplona. Ha estado la enviada especial de COPE, Rosalía Sánchez.
Cientos de miles de jóvenes que no se han desplazado a Częstochowa, que están esperando encontrarse con el Papa en Cracovia, han asistido esta mañana a una misa en el santuario Juan Pablo II, a 17 kilómetros que han tenido que hacer a pie. Y en ese camino, con la mochila a cuestas, hemos encontrado a obispos españoles como Monseñor José María Yanguas, obispo de Cuenca.
Este espectáculo, de verdaderamente un espectáculo de gente de todo el mundo, de gente, chavales, chicas, chicos de todo el mundo, de todos los colores, de todas las razas, de todas las lenguas. Es como una predicación, es como decir, este es el mundo nuevo que queremos crear, ¿no? Este es el mundo nuevo, con gente nueva, con gente que se comprende, que se entiende, que convive, que sabe perdonar, que sabe excusar, que no se enfada, que no se grita, que se ayuda, que se saluda, que cada uno proclama gozoso con su bandera, su propia identidad, sus colores, pero al mismo tiempo esa unión, ¿verdad? Bueno, que sabemos que no es una unión horizontal simplemente, la unión de muchos. No, es una unión convergente, ¿verdad? Es una unión en el Señor, es una unión en Cristo, es una unión en la fe.
Los jóvenes bromean con la idea de que están esperando al Papa que llega desde el fin del mundo. Por toda la ciudad hay catequesis y rezos del rosario en los más diversos idiomas y en los que invariablemente se pide por los recientes hechos violentos en Francia, tanto por las víctimas como por los verdugos. Y no importa lo intrincado que sea el nombre en polaco de la iglesia o santuario que uno está buscando, la respuesta siempre es la misma: follow the children.
En esta celebración estaba también el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que insistía en que, ante todo, la JMJ es una convocatoria para celebrar la fe.
Habían varios grupos de españoles y la verdad que se les ve como muy, muy participativos, ¿no? Es decir, que de alguna manera viviendo cada momento en lo que debe ser. Ayer fue día de catequesis y día de la celebración de la Eucaristía, también el sacramento de la penitencia, ahí estaban todos participando activamente. Aquí yo pienso que no viene nadie un poco de puro turismo, ¿no? Se aprovecha también para disfrutar algo, pero viene sobre todo a celebrar la fe, a dar testimonio de la fe y bueno, los temores y los miedos que nos pueden surgir por cosas que pasan, pues lógicamente eso nos puede pasar también en nuestro propio país, no hace falta venir a Polonia para tener esos temores.
Bueno, pues por un momento nos marchamos de Polonia, volvemos a nuestro país y aquí la institución teresiana celebra hoy la memoria litúrgica de su fundador, San Pedro Poveda.
A las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Negrales en Madrid, Maite Uribe Bilbao, directora general de la institución teresiana, presentará el segundo volumen de las obras de San Pedro Poveda.
Y la Fundación Amaranta, Cáritas, Confer, Fundación Cruz Blanca y Justicia y Paz han pedido, con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se ponga en el centro a las víctimas.
Se celebrará el próximo sábado y con este motivo todas estas instituciones vinculadas a la Iglesia piden un mayor compromiso en la lucha contra la trata de personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay 21 millones de personas víctimas del trabajo forzoso en el mundo, casi 5 millones de ellos víctimas de trata con fines sexuales. Estas asociaciones señalan que se ha avanzado mucho en los últimos años para perseguir estos delitos. Los casos, por ejemplo, de trata con fines sexuales han recibido más visibilidad, señalan, pero no podemos olvidar otras formas de trata como la mendicidad, los matrimonios forzados, la explotación laboral o el tráfico de órganos.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así concluye nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Ya saben que seguimos muy pendientes, programa a programa, minuto a minuto, de todo lo que está sucediendo en Cracovia y así vamos a seguir en los próximos días. Hemos hecho esta edición del Espejo con Alba Santiago en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con Lourdes Mate y toda la información de España y del mundo. Mañana seguimos con toda la vida de la Iglesia, con la vida de lo que está, con todo lo que está sucediendo en Cracovia, aquí, en El Espejo y en el resto de programación de COPE. Hasta mañana.